minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Efectivamente, esto es Agropopular, la cita con la información agraria aquí en la cadena COPE, todos los sábados entre 8:30 y 10:00 de la mañana. Aprovecho, ahora que filamos la recta final, para recordar los titulares de las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. El Gobierno aprobó ayer el plan Pima Tierra de ayudas para la renovación del parque de tractores, un plan que no es del gusto de la empresa Hondere. Hacienda aún está estudiando cómo se llevará a cabo la devolución del céntimo sanitario. Representantes de toda la cadena alimentaria se pronuncian en contra de la subida de impuestos. El FEGA aclara las consecuencias que tendrán las cesiones de derechos de pago único realizadas en 2014 para la asignación de derechos de pago básico en 2015. La venta de un importante paquete de acciones de la empresa de óleo dispara la preocupación en el sector oleícola. Comienzan en Bruselas los debates sobre el procedimiento de autorización del cultivo de nuevos transgénicos, sin avances en las conversaciones con Rusia por el cierre de fronteras al porcino europeo. La semana que viene visitará Madrid el responsable de los servicios sanitarios rusos para entrevistarse con autoridades españolas. En los próximos minutos nos iremos a Bruselas, estaremos en Navarra, la segunda parte del comentario de mercados, y hoy la historia dedicada a los cítricos, a naranjas y limones. ¿Quién nos ha llamado por teléfono para participar en el concurso?
Antonio López desde Sevilla, Fulgencio Cuadrado desde Badajoz, Faustino Bolina desde Jaén, José María Jiménez en Madrid, Juan Peñalba en Murcia, Ernesto García desde Albacete, Antonio Valverde desde Málaga, Agustín Cardeñoso desde Palencia y Antonio Martín desde Cádiz, entre otros.
Entre otros. Gracias, Mamen. Quedan 10 minutos para participar en nuestro concurso. Nos tienen que decir una variedad de naranjas y otra de limones. Están en juego dos juegos de camisetas conmemorativas de los 30 años de Agropopular, y pueden hacerlo a través del teléfono gratuito 900 50 60 06, a través de la dirección de correo electrónico oyentes@agropopular.com y de las redes sociales.
Estamos en Twitter en @agropopular y en Facebook en facebook.com/agropopularcope.
Unos consejos.
Si compartes el esfuerzo, si te emocionas con una nueva jugada, si te gusta el baloncesto, tú eres un basket lover. La Liga Endesa está llena de personas que, como tú, encuentran en lo que aman la energía para hacer que las cosas sean posibles. Esto es Actitud Azul. Endesa, luz, gas, personas. Empresa colaboradora de la Copa del Mundo de Baloncesto 2014.
Bienvenidos a otro programa con DJ Cereal. Hoy contamos con la presencia de unos invitados muy especiales. Demos la bienvenida a manganeso, cobre, zinc y magnesio.
Gracias.
Es un placer contar con vosotros. ¿Qué novedades hay para nuestros oyentes?
Este año hemos decidido unir fuerzas. Nos podrás encontrar en Yaravita Cereal, un nuevo producto que puede conseguir hasta un 5% más de grano.
Yaravita Cereal, no te quedes sin probarlo.
El futuro del campo español se decide en Bruselas. La publicación AgroEuropa se lo avanza cada semana. Más información sobre el contenido de AgroEuropa en el 91-402-8086. Adelante sea lo que está por llegar suscribiéndose a AgroEuropa. Llame al 91-402-8086.
Nos vamos a Bruselas.
Crónica de Bruselas, la información y la ayuda que más interesa a nuestros agricultores y ganaderos, con el patrocinio de El Santander.
Está de actualidad Miguel Arias Cañete, será el próximo comisario de Nacionalidad Española, será el cabeza de lista de del Partido Popular en las elecciones al Parlamento Europeo. Bien, pues decían desde Moncloa y desde el Partido Popular que había que esperar a lo que sucediese en Dublín. En Dublín, Mariano Rajoy dio su apoyo al candidato de Merkel para presidir la Comisión Europea en el caso de que el Partido Popular Europeo gane las elecciones. Es el candidato, es el antiguo primer ministro luxemburgués, Juncker. Y decir también que hasta última hora no se supo si Mariano Rajoy iba a darle su apoyo o no. Cuando llegaba el momento de votar, envió una señal a la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, y a su vez María Dolores de Cospedal transmitió esa indicación al resto de los compromisarios españoles.
Lolita, tú tienes una forma de bailar que me fascina. Lolita, contigo yo quisiera tristear toda la vida. Lolita, Lolita, mi amor.
Y de lo que pasó en Dublín, pues a los transgénicos, los Estados miembros de la Unión Europea están de acuerdo en que se reanuden las negociaciones sobre las condiciones de autorización del cultivo de nuevos transgénicos en territorio comunitario.
Los debates se basarán en la propuesta que presentó la Comisión Europea hace unos años, con algunos cambios que ha introducido la presidencia griega. En todo caso, se trata de que un país pueda decidir prohibir en su territorio el cultivo de un transgénico ya autorizado a nivel europeo.
Pasamos al porcino. Las conversaciones entre la Unión Europea y Rusia en relación con el cierre de fronteras rusas al porcino comunitario no avanzan y el conflicto ucraniano podría complicarlas.
Aunque Rusia parece estar dispuesta a aceptar la regionalización de las medidas restrictivas, limitando el embargo solo a las zonas afectadas y de riesgo, lo cierto es que hasta el momento no se ha tomado ninguna decisión.
Los expertos de los Estados miembros no han adoptado aún ninguna decisión sobre las medidas que se aplicarán este año para prevenir la importación de cítricos sudafricanos portadores de la enfermedad de la mancha negra.
Es posible que a finales de marzo se apruebe alguna medida. Los días 25 y 26 tendrá lugar una reunión del Comité Permanente de Sanidad Vegetal en la que los expertos podrían pronunciarse sobre el reforzamiento de las medidas de protección para los cítricos sudafricanos sin hojas.
Diálogo civil, ¿qué es esto? Las organizaciones agrarias europeas están preocupadas por la posibilidad de perder peso en sus relaciones con las instituciones comunitarias.
Hay que recordar que el próximo 1 de julio los comités consultivos actuales, en los que los representantes de los agricultores europeos se reúnen con responsables de la Comisión, serán sustituidos por unos grupos de diálogo civil en los que también tendrán cabida las ONG de defensa del medio ambiente o las asociaciones de consumidores, entre otras. Las organizaciones agrarias, así como la industria alimentaria y el sector forestal, han vuelto a dirigirse al comisario de Agricultura para insistir en que ese cambio no debería debilitar la representación del sector alimentario.
Y en 2014 se registrará una recuperación tanto de la producción como del consumo comunitarios de carne de vacuno y de porcino, según la Comisión Europea.
La Comisión publicó el pasado miércoles un nuevo informe de perspectivas a corto plazo de los mercados agrarios en el que apunta a esa mejora en el sector de las carnes y destaca además que los precios en ambos casos se mantendrán firmes, aunque por debajo de los niveles de 2012 y los que se registraron en el primer semestre de 2013. También prevé precios firmes para la leche.
Finalizamos así la crónica de Bruselas.
El Santander les ha ofrecido la crónica de Bruselas.
En el campo y en la vida, tomar una buena decisión siempre tiene sus frutos, como la decisión de domiciliar su PAC en el Santander. Hágalo ahora y empiece a disfrutar ya de grandes ventajas, porque en el Santander le anticipamos hasta el 90% de la PAC en unas condiciones muy ventajosas. Y además, podrá despedirse de las comisiones de servicio. Infórmese de estas ventajas y muchas más en nuestras oficinas. Le ayudaremos a tomar la mejor decisión para su futuro y para su presente. Santander, queremos ser tu banco.
Y nos vamos a ir ahora a las Javiradas, a tierras de Navarra. Y en uno de esos pueblos de Navarra es el párroco don Diego Jiménez. Don Diego, muy buenos días.
Muy buenos días, don César Lumbreras.
¿En qué pueblo es usted párroco?
Mire, soy párroco de un pueblo navarro, de Larraga y también de Miranda de Arga.
Bueno, ¿y qué es lo que hace? ¿Cuál es la vida de un cura de un pueblo? Bueno, la vida cotidiana.
Mira, pues la vida del cura rural es muy intensa. Tiene también algo de sacrificio, pero bueno, por tanto, mira, pues mucha alegría y mucha fuerza, porque es lo que distingue la vida del cura rural, ¿verdad? Pues como se vive todo con mucha intensidad, de una forma muy personal, es una vida también, pues, muy hecha a todos, un poco todoterreno, un poco, como, mira, como decía el Papa Francisco, un pastor con olor a oveja.
No te muevas mucho, Diego, que se nos corta la comunicación. Eres un cura, además, tuitero. ¿Diego? Bueno, pues hemos perdido la comunicación. Está haciendo el camino hacia Javier, nos decía por Twitter, ahora mismo alumbramos un fogatón para asar panceta y chistorra para 60 personas y muchos jóvenes. A ver si logramos recuperar la comunicación. Mientras tanto, les contamos que el importe de la prima a la vaca nodriza y de la prima complementaria a estos animales correspondiente a 2013 tendrán una pequeña penalización debido al ligero rebasamiento de los límites presupuestarios.
Según los cálculos definitivos realizados por el Fondo Español de Garantía Agraria, el FEGA, el recorte a aplicar en ambas ayudas será inferior al 1%. El FEGA ha dado a conocer también el importe de la ayuda para compensar las desventajas específicas de las explotaciones de vacas nodrizas correspondiente a sí mismo a 2013. La cuantía se ha fijado en 32,50 euros por animal. Es un importe ligeramente más alto que el del año 2012, debido a que el año pasado se registró una leve disminución del número de animales con derecho a la ayuda.
Las entregas de leche a industrias volvieron a aumentar el pasado mes de enero.
El acumulado en los 10 primeros meses de la actual campaña asciende a 5,2 millones de toneladas, un 1% más que en el mismo periodo del anterior. Según la proyección del FEGA para el conjunto de la campaña, tampoco en 2013-2014 se rebasará la cuota asignada a España, que podría cubrirse aproximadamente en un 97%. En cuanto a los precios, la media ponderada de enero fue de 39,2 euros por cada 100 litros, una cifra muy similar a la del mes anterior.
Y como nos criticaban que no hablábamos mucho de los precios de la leche de oveja y cabra, pues aquí están. Los precios de la leche de oveja y cabra para el mes de marzo se mantienen sin cambios en los principales mercados nacionales respecto a los de febrero. En la lonja de Albacete, la leche de oveja con denominación de origen osciló entre 9,04 y 9,34 euros hectogrado, mientras que sin denominación se situó entre 7,56 y 7,86. En cuanto a la leche de cabra, las cotizaciones se fijaron en esta misma lonja entre 8,82 y 9 euros. En el Valle de los Pedroches, en Córdoba y en la de Extremadura, los precios orientativos para el mes de marzo tampoco reflejaron variación respecto a los de febrero. Y vamos ya con la segunda parte del comentario de mercados. Saludo a don Joaquín Salvo, presidente de la Asociación Española de Lonjas. Don Joaquín, buenos días.
Muy buenos días.
Pues vamos con el porcino de capa blanca en Lérida, repetición, el selecto 1,212 euros, el normal 1,200 y los grasos 1,188 euros. El lechón bajó 1,5 euros, cotizó a 46,50. Cuéntenos.
Pues cambio de tendencia, con repetición de precios en el porcino de capa blanca, ante un mercado equilibrado entre oferta y demanda. Los pesos se mantienen esta semana sin cambios, aunque el nivel de sacrificios sigue siendo muy alto. El sector está pendiente de la evolución que tomen las negociaciones para poder exportar a Rusia.
Decir que el porcino ibérico, los animales cebados, repitieron precio en Salamanca, mientras que en Extremadura hubo ligeras subidas en los cebados de pienso en intensivo y en extensivo. Pasamos al vacuno para sacrificio.
Repetición en las cotizaciones de las canales, tanto para las hembras como para los machos. Una repetición que esta semana ha sido más contundente, debido a que al comenzar un nuevo mes siempre se incrementa el consumo. Las exportaciones también han ayudado a dar más firmeza.
Pasamos al ovino.
Repetición generalizada en los precios de los corderos ante un mercado que está anotando un ligero incremento en sus ventas con el inicio de un nuevo mes. Y en algunos mercados los animales de menor peso reflejan ligeras subidas, mientras que los envíos tanto a la Unión como a terceros países también reflejan ese aumento de ventas.
En la lonja de Extremadura, repetición de precios, cotizaciones entre 2,11 y 3,20. Y pasamos al complejo erótico.
Pues en pollos, la semana ha transcurrido con el mercado al alza. Así la tablilla en la lonja del Ebro refleja una subida de 7 céntimos, situándola a 1,30 euros kilo vivo. De cara a la semana que viene se anuncia la repetición de estos mismos precios. En conejos, también este mercado ha reflejado subidas en sus precios, oscilando estos entre 1,79 y 2 euros kilo vivo. Y se anuncia la repetición de estos mismos precios para la semana que viene. Y finalmente, en huevos, repetición de precios en todas las categorías y gramajes.
Gracias, don Joaquín. Hasta la semana que viene.
Gracias. Hasta la semana que viene.
Seguimos en Agropopular.
Lluvia, sequía. En el campo son muchos los factores que escapan a mi control. Por eso, cuando puedo decidir cómo en mis ayudas PAC, confío en la seguridad que me da BBVA.
Domicilia tus ayudas PAC en BBVA antes del 30 de abril y llévate un set de auxilio en carretera. Infórmate en cualquier oficina o en bbva.es. BBVA, adelante.
Tierra de sabor, la marca de alimentos de calidad de Castilla y León, que ya conocen el 60% de los consumidores españoles.
Estamos procesando los datos de los concursantes de hoy para ver quiénes son los ganadores, pero voy a hablar antes con los que ganaron la semana pasada, con los que no pudimos hablar. Ah, bueno, me dicen que tenemos ya comunicación otra vez con don Diego Jiménez. Don Diego, buenos días. Don Diego. Pues le oímos algo de fondo, pero él no nos oye a nosotros.
¿Qué tal?
A ver,
le oigo muy bien, yo le oigo muy bien, don César. ¿Me escucha usted?
¿Y por qué no contestaba?
Porque se pierde la cobertura, don César. Bueno. Aquí en el campo, pues se viene y se va la cobertura. Así es la vida rural.
Cuéntenos usted dónde están ahora mismo, qué es lo que están haciendo.
Estamos en el pueblo de Lerga y vamos camino de Javier. Hoy es un día precioso, vamos camino del Castillo de Javier, haciendo las tradicionales javieradas.
¿Cuándo llegan?
Pues mira, vamos a llegar a Sangüesa hoy a la noche y mañana a la mañana llegamos al Castillo de Javier.
Cuéntenle la verdad que ahora no nos ha atendido porque estaba ahí dándole al chorizo.
Bueno, no, estamos aquí haciendo un fogatón con una pancetada impresionante. Bueno. Pero la verdad es que aquí, ya sabes, la vida en el campo es muy bonita, un poco dura. Aquí la cobertura se va y se viene y esas son las cosas, don César.
Bueno, pues un saludo para todos y a pasarlo bien.
Muy bien, don César, un saludo a todos los oyentes de Agropopular Cadena COPE.
Estará con la camiseta, supongo, que ganó hace una semana.
Oh, claro que sí, está aquí camino de Javier, la camiseta conmigo y todos ustedes.
Queremos foto.
La tendrán, don César.
Gracias, don Diego, hasta
luego.
Muy bien,
don César, hasta pronto, un saludo
hasta luego.
A todos.
Don Israel Delgado, buenos días.
Sí. Hola, buenos días.
Enhorabuena, ganó usted la semana pasada nuestro concurso.
Muchas gracias.
¿Desde dónde nos escribió o nos llamó?
Desde Toledo.
Pues, ¿ha recibido ya la camiseta o está?
Sí, estupendamente. Nos llegó a los pocos días y muy bien.
Pues muchas gracias por su participación y buenos días.
Quiero aprovechar un segundito para felicitarles por los 30 años de información agropecuaria, que sigan otros 30 años y mandarles un recuerdo desde la Granja Toledana y desde la Federación Empresarial Toledana.
Muchas gracias, don Israel. Hasta luego. Doña María Gracia Estrada, en Málaga, buenos días.
Hola, buenos días, don César.
Enhorabuena, ya ha recibido
Muchísimas
usted las camisetas.
Uy, no ha sido llegado cuando ha sido follado.
Bueno.
Ya le mandaré la foto.
Muchas gracias y enhorabuena.
Enhorabuena a ustedes por el programa.
¿Qué tiempo hace en Málaga?
Demasiado bueno. Con su camiseta con mangas cortas.
A pasarlo bien.
Muchísimas gracias y felicidades de nuevo.
Gracias. Llega nuestro historiador de cabecera. Muchos de ustedes se habrán preguntado en alguna ocasión de dónde viene la vinculación de los agrios naranjas, sobre todo con la comunidad de Valencia, Pues hoy se lo vamos a contar porque este tipo de frutas han tenido una gran importancia en España. ¿Por dónde comenzamos, historiador de cabecera Manuel Ortega?
Buenos días, Lumbreras. Empecemos por el principio.
Pero deja el micrófono quieto, buen hombre.
¿Por qué? Bueno, venga, vale. ¿Cómo que hoy
por
todo
qué?
El mundo vincula las naranjas a la tierra valenciana, pero eso es algo bastante reciente. Tengamos en cuenta que la naranja dulce como tal no llegó a España hasta el siglo XVI, más o menos, que fue cuando comenzaron los intercambios comerciales europeos a gran escala con Asia.
Antes de seguir, ganadores de hoy, Carmen Presmanes desde Santander, Naranjas Washington, Salustiana y Navelina, Limón Berna y Fino, por correo electrónico, y ganadora por teléfono, María Osuna de Málaga, Nave, Late y Berna. Bueno, pues yo tenía en mente que ya había naranjas antes, ¿no?
Y las había, pero era de variedades que eran más o menos amargas. Los árabes fueron sus introductores y se usaban más que como alimento con fines ornamentales o para delimitar terrenos. Claro que en el doble siglo de oro español, el primer desayuno popular tenía como ingrediente básico la naranja.
¿Qué pasa? ¿Que se tomaban un zumo?
No, más bien otra cosa. Era costumbre al salir de casa, que entonces se madrugaba mucho, parar en unos puestos callejeros en los que por una pequeña cantidad de dinero uno se atizaba un chupito de aguardiente y le hincaba el diente a una tajada de letuario.
¿Letuario qué es eso?
Pues eso era cáscara de naranja amarga confitada con miel. Con esos dos productos se ponían en marcha los españoles que habitaban ciudades como Madrid en la época. Y luego ya se hacían un desayuno algo más contundente.
Desde luego hay que ver lo que se aprende con esta sección. Sigue.
Sí, hablábamos de Valencia y hay que decir que el cultivo de naranjas a gran escala en aquella región es relativamente reciente. Fue en 1781 el cura Vicente Monzó, junto al vaticario Jacinto Bodí y el escribano Carlos Maseres, cuando se puso en marcha la primera plantación en Basa del Rey, en Carcaixent. Luego, a partir de ahí, en el siglo XIX, se fue extendiendo por toda Valencia.
O sea, que fue un sacerdote el que popularizó el cultivo.
Pues así es, y de la misma forma que fue un político del siglo XIX el que popularizó el cultivo de mandarinos en Villarreal.
¿Quién fue ese buen hombre?
Pues se llamaba José Polo de Bernabé, y es una figura que, en lo que respecta a temas agrarios, fue todo un vanguardista. Ten en cuenta que introdujo en sus terrenos los superfosfatos y los abonos minerales, pero además, en relación a los agrios, hacia 1830 y tantos, optó por sustituir las vides y los olivos de sus 2500 anegadas para plantar mandarinos.
Todo un personaje, ¿no?
Sí, y además tuvo un papel importante en promover el comercio exterior de agrios con Francia e Inglaterra. Y hablando de exportaciones, habría que decir que las de naranja contribuyeron en los años 50 del siglo XX a paliar la crisis en España. De hecho, entre 1954 y 1959, el ferrocarril de Canfranc fue el lugar por el que se llevaron a cabo la mayor parte de exportaciones de agrios valencianos.
Gracias por estos conocimientos.
Gracias
que
a
nos
ti por dejarme
aportado.
Hablar.
Hoy has tenido suerte. Ay, hoy. No te quejes.
No me quejo.
Las ganadoras de hoy. Doña Carmen Presmanes, Santander, buenos días. Doña Carmen, buenos días.
Muchas gracias, buenos días.
A ver, que lo oímos un poquito baja. Que enhorabuena, nos ha dado usted como respuestas las naranjas Washington, Salustiana, Navelina y el limón Berna y Fino. ¿Desde dónde nos ha llamado usted?
Desde Santander Ciudad.
Bueno, tenemos muy poca cobertura con usted, que llega mal el sonido. ¿Qué decía, Mamen?
Nos contaba Carmen que en Cantabria tienen fama los limones de Novales, que está un municipio que está a 6 kilómetros de Comillas y a 4 de Santillana del Mar, y que es conocida como el pueblo de los limones.
Gracias, doña Carmen, buenos días.
Muchas gracias a ustedes y enhorabuena por su aniversario.
Gracias también.
Adiós, adiós.
De Santander a Málaga, doña María Osuna, muy buenos días.
Hola, buenos días, don César.
A usted sí lo escuchamos mejor. Sí, ¿no? ¿Las respuestas han sido?
Yo he dado varias. Sí. De hecho, estaba usted hablando de la naranja dulce, que ya no se ve apenas, y tengo la autóctona dulce, la de la que tiene la pipita.
Ay, ¿estamos ahora en temporada o no?
Sí, sí, pues, en ella estamos, La dulce ya no tanto, porque siempre es para la Navidad, cuando la dulce se suele gastar más, ¿no? Luego se pone un poco añeja, la dulce se pone un poco añeja.
Bueno, pues
ahora
en
estamos con las naves.
¿Recibirá sí, usted las dos camisetas, doña María?
Muchísimas gracias, le felicito por el programa. Nos tiene usted informado de todo y llevamos muchísimos años. Espero estar otros 30 años más pudiéndole saludar y que usted lo lleve también como lo lleva, tanto usted como su equipo.
Esperemos que sea así. Muchas gracias.
Gracias a usted.
Muy buenos días. Hasta luego. Pues así llegamos hoy buscando sonrisas al final de Agropopular. La semana que viene más. Ya saben que en un ratito tienen colgados todos los sonidos del programa en www.agropopular.com. Hasta la semana que viene. Saludos de César Lumbreras Luengo.